Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda Reyes Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya, Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendición. Y hoy nuestro invitado es Alberto Martínez, desde Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Alberto, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Modelillo. ¿Cómo está usted?
Bueno, yo bien, gracias a Dios, y muy contenta de que estés con nosotros en el programa, leyendo las noticias donde veo instando a los campesinos a producir más. Imagínate tú. Yo me pongo a analizar, los campesinos claro que pudieran producir más, pero las condiciones para los campesinos, la remuneración, todas estas cosas, ¿qué piensas tú que estás ahí, Guajiro Natural?
Bueno, en primer lugar, ya no se puede estar pensando, pero ya no se puede pensar con eso de pedir más con menos, pues eso es histórico aquí en la revolución esta, de que hacer más con menos. No, pero el campesino no, y la tierra no, la tierra necesita descanso, y la tierra necesita también dependencia del producto, de lo que usted siembre. La tierra necesita también abono. No es, por ejemplo, cuando usted siembra el maíz, si usted recoge el maíz, esta maloja, el desecho del maíz, usted lo acordona en el campo. Pero eso no va a resolver eso, ni va a resolver eso con un compost, porque son tierras, son hectáreas grandes. Estamos hablando, por ejemplo, de caballería, de una o dos caballerías, de 4 o 5 hectáreas. Y ahí se necesita abono. El mismo ejemplo del boniato. El boniato, cuando usted lo siembra y usted no lo riega tan siquiera 2 veces a la semana, el boniato va a coger tetuán. Pero el boniato también hay que ponerle trampa para las hormigas, porque si no, no vamos a recolectar, no vamos a coger nada. Hay cosas que el campesino sí la puede buscar. Técnicamente, por ejemplo, en el caso de la feromona, eso es biológico, ¿no? Eso es para las hormigas. Él sí la puede comprar, porque es barata, eso no tiene problema. Pero hay muchas cosas, hay fertilizantes que necesita el campesino que no lo puede comprar. Y entonces, esa tierra, el campesino también necesita descansar. Tú vas a sembrar 4 hectáreas de boniato y 5 de calabaza, pero tienes que rotar la tierra.
Claro.
No es sembrar, por decir, voy a ponerme en meta con la NA o con, no sé, con quien sea. Voy a ponerme una meta de en estas hectáreas, voy a sacar por hectárea 4 o 5 quintales. Un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? 4 o 5 quintales de boniato. Tú te quieres sacar un boniato con calidad. Usted para sacar tiene que sacar un boniato con calidad, tiene que sembrar con condiciones. Y que la condición hay que darse al campesino en primer lugar. Pero la otra, vamos a hablar de la condición del campesino, pero el campesino va a sembrar y va a recoger su producto. Pero a la hora de recoger también, que necesita problemas. Porque hay déficit de transporte, hay déficit de petróleo. Hay déficit de trabajo y el campesino necesita pagarle a lo que le están ayudando o a lo que está contratando él para la hacienda de esa caballería.
Pero Alberto, otra cosa es que el Estado cubano depende del incremento de la producción agrícola de estos campesinos.
Este país es netamente agrícola.
Imagínate, y si no le das las condiciones que ellos necesitan, pues por supuesto... ¿De dónde la va a inventar si allí todo está centralizado?
Claro, Mandelillo, el campesino necesita sombrero, el campesino necesita bota, el campesino necesita un buen machete, una buena lima, un buen asadón, el campesino necesita agua. Usted sabe que estamos pasando una crisis tremenda en las zonas orientales, pero el campesino necesita de verdad condiciones. El campesino a veces tú vas y está cordonando, está haciendo algún trabajo en el campo y lo está haciendo con un par de zapatos, que es increíble eso. Aunque se lo venda, nosotros no necesitamos que lo regalen. Nosotros necesitamos que el campesino lo compre. Porque está trabajando, lo compre, pero que compre una cosa que tenga calidad también. Y el rocío acaba con los zapatos. Y entonces el campesino necesita bota, pero necesita también bota plástica.
Y los campesinos sí se esfuerzan porque trabajan y están obligados a hacerlo. Porque imagínate qué otra cosa van a hacer. Tienen que trabajar porque de alguna manera hay que sobrevivir. Pero lo hace porque tiene que mantener su familia, no porque tiene una motivación para decir, bueno, pues yo voy a trabajar porque voy a ser bien remunerado, ¿no? Todo lo contrario. Y otro de los temas que no puedo dejar de mencionar, que dijo el señor, fue que hay que involucrar más a la mujer en el trabajo agrícola. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuán más quieren involucrar a la mujer? La mujer es la que hace todos los quehaceres de la casa. La mujer trabaja en la calle. La mujer, la que trabaja en el campo bajo unas condiciones que la verdad son...
Increíble.
Yo no sé
que la mujer en el campo está trabajando desde que se levanta.
Exacto.
Usted tiene que pensar que las condiciones que va creando el hombre en el matrimonio, desde que se levanta la mujer está trabajando. Imagínate que una mujer tenga que trabajar en el campo, fíjate, ¿eh? Imagínate que una mujer tenga que trabajar en el campo y su esposo tenga 5 o 6 caballerías y tenga que preparar el desayuno a sus hijos que van para la escuela, que no hay condiciones. Vas a preparar el desayuno a su esposo, que antes de irse para el campo tiene que desayunar. Pero ponte que ese campesino no tenga vaca. ¿Qué se lleva el campesino? Un poquito de leche con un pasito de pan, ¿con qué? ¿Con aceite? Sí, antes tú sabes que tú llegabas a cualquier finca, a cualquier lugar del monte, y por la mañana estaban desayunando un boniato con chicharrón, con huevo frito, pero también hay que ver las condiciones del campesino. Yo no quiero que le den huevo al campesino, porque el campesino tiene que criar. Por algo está en la tierra, pero también hay que darle otro tipo de condiciones a esa mujer que está haciendo y que está preparando la comida o el desayuno a ese hombre que vaya a trabajar, y que además de eso se incorpore al trabajo hasta las 10 de la mañana, que haga ella un plancito, porque tiene que esperar a los niños que llegan a las 12, pero tiene que esperar también que el esposo termine a las 12, a las 11 de la mañana para llegar a su casa y que el almuerzo esté hecho.
No, pero yo también sé que hay mucha falta de compromiso por parte de los órganos oficiales del régimen a la hora de recoger los productos. Los campesinos se quejan, entre otras cosas, de no contar con un banco y lamentan que muchas de las producciones van a parar a la mesa de los turistas y no a la mesa de los cubanos. Y en el caso de las guayabas, el mango y otras frutas, también van a los hoteles.
Pero ya tú estás hablando de fruta seleccionada. Pero cuando yo vaya a sacar una fruta, yo no tengo que ver si es de turismo. Somos seres humanos igual. Yo tengo que sacar, por ejemplo, pienso yo que debe ser así porque es la calidad. Por eso aquí hay control de calidad en todos los centros de trabajo, en todas las empresas. Tú debes seleccionar tu producto que vas a vender o clasificarlo en A, B, C, o pero 1, 2, 3, como usted quiera clasificarlo. Y entonces usted debe decir, bueno, este uno, que es de gran calidad, va para el pueblo también, no solo para los turistas. O este 2 va para los turistas y va para el pueblo. Pero este 3 o este 4, como usted lo quiera llamar, voy a vendérselo a la fábrica de compota.
Claro.
Fíjate, directo con la administrador de la fábrica de compota. No tiene que pasar a una empresa que genere entonces que ese campesino a la hora de cobrar en el banco sea menos lo que usted le va a pagar. No, directo con esa empresa, directo. Porque imagínate, cuando tú le vas a vender a turismo, turismo pone, clasifica lo que él quiere. No él clasifica lo que el campesino te clasificó. El campesino te clasificó con un producto de tremenda calidad. Pero cuando tú llegas allí con ese producto, te dice, no, este no, este no, este no. Entonces tú le preguntas a esa persona que está seleccionando una cosa que a lo mejor él ni sabe si es de control de la calidad, y te dice que no. Pero está seleccionando porque él quiere, porque él es el dueño de eso. No, tú no eres el dueño de eso. El dueño de eso es el campesino. El dueño de eso es el campesino, ¿me entiendes? Y en paz, que el campesino lo que hace es desviarse.
No, y la falta de insumo que no existe en Cuba. No hay una tienda mayorista donde el guajiro pueda decir, no, yo voy a ir a comprar a un precio módico. Entonces, no tienen insumo. El combustible lo tienen que comprar en el mercado negro. Entonces, imagínate, si no fuera por la bolsa negra, ¿qué sería de los campesinos? Y con todo eso, no quieren que tengan un intermediario.
Bueno, el cubano está acostumbrado a la bolsa negra. Y por eso existen tantas barbaridades que se cometen en este país.
En un país de libertades, para eso existen otras instituciones. El guajiro tiene que trabajar y vender sus productos de acuerdo a su inversión. Tiene que tener garantizado todo lo mínimo para poder sentirse a la hora de que va a trabajar, bueno, pues de verdad que tenga motivación por ese trabajo. Alberto, quiero agradecerte por haber accedido a estar en Alborada Guajira. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Quisiera saber si está.
soñé que no estaba.
Buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Alcibiades Silva, desde Santiago de Cuba. Y vamos a tocar un tema que es de mucha importancia. Quiero agradecerle a Elainis Reyes, que ha escrito desde la provincia de Holguín, hablando de que ellos también han sentido de alguna forma, bueno, pues que se está cosechando café y que esta zafra 2018-2019 va a prender en Holguín, y ella quisiera saber qué va a pasar, si es que va a bajar el costo del café. Y yo le dije, bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí estamos con Alcibiades. Así que, Alcibiades, buenos días.
Buenos días, Guajira, para ti y para todo el que ahora nos escucha, que sé que es bastante la radio audiencia que tiene el programa tuyo. Sí, mira, esta compañera que te escribe de la provincia de Holguín, quiero decirle, al menos acá, que donde esto es una zona que es netamente cafetalera, se ha pasado sin mucha gloria, como siempre, siempre en lo mismo. Sí te puedo decir que ahora mismo al cubano normal de a pie se le ha convertido en un problema grandísimo poder tomar el café, porque puedo decirle que una libra de café está costando aquí en el campo entre 30 y 35 pesos y se hace muy difícil. Ya cuando costaba 20 pesos era un poco problemático adquirirla, ahora es mucho más. Y esto se debe a todas las medidas que ha tomado el gobierno, que ha hecho que el campesino gire su producción casi netamente a vendérsela al gobierno por los precios que este le ha puesto al café. Y entonces, pues bueno, el producto se ha desaparecido del mercado, aunque te estoy hablando de la bolsa negra, como decimos nosotros normalmente. En la bolsa negra, que es donde aparece el café del bueno, está en ese precio que ya mencioné. Y bueno, la otra alternativa que nos queda es adquirir el de la tienda, que como todos saben, está mezclado con chicha y otras tantas cosas. Y nada, acá en esta zona se ha visto un cambio de política en cuanto a la recogida del café, pues ya no lo están haciendo del modo que se hacía antes. Y entonces esto ha traído como resultado que se haga un mejor aprovechamiento del grano en el campo y que las personas, como son personas mayores acostumbradas a este trabajo, pues bueno, le den la importancia que amerita el recoger café. Recordar además que una lata de café recogida aquí está en el café de primera en 161 pesos, la de segunda en 80 y tanto, y así sucesivamente según la escala en que se encuentra. ¿Qué sucede? Ahora en este momento se ha escuchado, es decir, no por medios oficiales, pero sí se ha escuchado decir a algunos campesinos que el gobierno piensa volver a subir el precio del café, y esto lógicamente va a repercutir negativamente a la hora de nosotros adquirir una libra, porque me imagino que si para nosotros que vivimos acá debajo de la mata, como yo siempre digo, se ha convertido en un problema, me imagino cómo será para las personas que viven en provincias más al centro y más al occidente de este país. Bueno, la política que ha trazado el gobierno en esta zafra ha sido prácticamente la misma. Los caficultores han preparado nuevas áreas para sembrar café, porque es el producto que le está dando la cuenta, que es el producto que le están pagando bien, y hay algunos que todavía dejan un poco, una parte, para uso personal, porque recuerda que todavía en muchos lugares, y este lugar no es la
excepción.
No está exento, exacto. Este lugar no es la excepción, donde los caficultores entregan sus cosechas de café y todavía el campesino tiene que esperar mucho para poder recibir el pago por su producto. Y bueno, hay algunos caficultores que ante esta situación lo que hacen es que siempre dejan una cantidad determinada y entonces le venden al particular, que este particular es el que se encarga por medios propios de llevarlo hacia las provincias occidentales. Entonces, pues nada, se duplica, cuadruplica el café. Y entonces, ahora mismo, se han montado puntos aquí en la zona de persecución a los recolectores que se llevan un poquito de café. Y en las asambleas que han tenido los campesinos, etcétera, le han hecho girar las armas a estas personas que recogen una cantidad de café en el campo y al finalizar la recogida, pues bueno, se quieren llevar un poquito para sus casas para procesarlo de manera particular y así poder acceder al trago que tanto nos gusta a todos en la mañana.
Alcibiades, yo quisiera hacerte otra pregunta de la cual nos ha enviado la señora. Dice, yo he visto presencia ya desde septiembre, porque recién escribió ayer, de los estudiantes en la recogida de café. Y me preocupa muchísimo, porque sabemos que estos niños no saben trabajar directamente con el grano. Yo lo que creo es que seguiremos en las mismas. No sé por qué no tener una iniciativa de que hombres y mujeres que estén capacitados sean los que se dediquen a esto. Yo creo que tiene toda la razón.
Sí, Guajira. Mira, aquí recolectar el café ha sido una tradición trasladada, y valga un poco la redundancia, de generación en generación. Los bisabuelos generaron a sus hijos y los hijos a nosotros. O sea que nosotros hemos aprendido a recolectar y a tratar el café por medio, por la experiencia adquirida, no porque el gobierno se haya ocupado en ningún momento de dar algún curso, de dar alguna preparación para que esta actividad sea lo más óptima posible. Entonces ya tú sabes, estos niños de los que estamos hablando pues van adquiriendo esta cultura por sus propios pasos y en la edad que están en este momento pues no tienen esa experiencia. Y fíjate, hay algo que quiero tocar ahí importante, y es el hecho de que hay algunas personas que para poder tener ese café, ese producto que es tan valioso y sacar algún dinero, pues bueno, se están dedicando al vandalismo. Esto sí le hace mucho daño al campesino y a las producciones, porque ¿qué sucede? El campesino pone todo su esfuerzo en sembrar, cultivar y hasta cosechar la planta. Y bueno, hay algunos inescrupulosos que están yendo al campo, están cortando la mata, picándola prácticamente desde la raíz para recogerla con calma en otro sitio. Y esas son matas que se pierden y es producto que pierde el Guajiro. Ante esta situación, las autoridades pues no han tomado medidas y los campesinos que se han presentado a plantear situaciones de esta índole, pues el caso ha sido omiso, que el gobierno no le da la importancia requerida al café hasta tanto no llega a la zafra, que es donde él ve la ganancia que tiene. Y la otra parte ilógica es que a pesar de los planes que se proponen cumplir, etcétera, que se hacen y que se dice que se está recogiendo tantas miles de latas en Guantánamo, en Santiago, pues lo inexplicable es que todavía se siga comprando café en el exterior y se siga importando café, un producto que es netamente cubano, como mismo pasa con el azúcar, que ahora mismo hubo que comprarle a Francia azúcar, una cosa que Cuba ha sido históricamente un productor natural de azúcar del área. Como yo escuchaba una información el otro día, nada se le ha escapado a las garras del gobierno y nada ha pasado sin marcas a la historia en cuanto a lo económico, lo político y lo social también.
Mira, Alcibiades, vamos a escuchar una pieza musical, inmediatamente estamos de regreso en Alborada, Guajira.
¿Qué te pasa, corazón?
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya Guajiro!
Saludo a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. Nuestro invitado en el día de hoy, Efraín Rodríguez, y una servidora, Magdelibia Hidalgo. Y estamos hablando de la situación económica, crítica situación económica que tiene nuestro país y cómo la está enfrentando nuestro pueblo. Yo siempre estoy buscando información o escucho mucho. Todo detrás de un buró está muy bien. Todo el que está detrás de un buró planifica la agricultura, planifica la semilla, los precios y todo. Y siempre están subrayando la importancia de generar crecimiento en el sector. Yo sé que es algo vital, y sé que el régimen dirá, bueno, algo vamos a tener que hacer, porque los mismos se reflejan en el Producto Interno Bruto. Pero Cuba debe importar entre el 60 y el 70% de la canasta básica de alimentos, mientras que la mayor parte de la producción doméstica corre por cuenta de los pequeños agricultores privados y algunas cooperativas, como ustedes saben. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta. Si el guajiro es el que está trabajando, una persona que está en una oficina nacional de estadística, si usted no ha ido al terreno, ¿cómo usted va a decir que esto puede hacerse así o que esto puede hacerse de la otra manera? Otra cosa, el régimen les indica, por otra parte, qué deben cultivar. No es que yo, no. El régimen es el que indica lo que deben cultivar. Y en esta ocasión veo que favorecen las producciones de arroz, papa, tomate, huevo, gallina, la carne de cerdo en pie, el café, el cacao, la leche, y manteniéndose a un precio que es increíble. El bolsillo del cubano no aguanta los precios que tiene el mercado. El salario del cubano es muy bajo. Entonces imagínense, si a mí me pagan tan poco y estoy haciendo tanto énfasis en esto, porque el programa se escucha mucho a través de América Latina y las personas dicen, ¿por qué un salario tan bajo si tienen una libreta de abastecimiento? No, mira, número uno, la libreta no es de abastecimiento, es de racionamiento. Y quisiera que, Efraín, ¿usted me está escuchando? Yo quisiera que usted corroborara esto porque usted está allí en Cuba. Y a ustedes le venden los productos, porque muchas personas creen, porque dicen, a mí me dan por la libreta todos los meses. No, a ustedes le venden por una libreta de racionamiento productos que ustedes deben pagar.
Sí,
estoy escuchándola y estoy coincido plenamente con usted. Nosotros tenemos una libreta, las personas, primero, están muy racionalizadas, es verdad. Esa palabra nos dan es algo que tiene que eliminar del léxico, del lenguaje. Y nosotros nos venden un poquito de azúcar, un poquito de azúcar y un poquito de arroz. Son 5 libras de arroz por persona para el mes entero. Usted se imagina una casa donde hayan 3 personas, tienen que comer 15 libras de arroz el mes entero. Es decir, que hay muchas matemáticas que se pueden sacar, muchas estadísticas de lo que importa eso en una casa. Hay veces que yo dije, es mejor no ir a la bodega, es mejor no ir a buscar nada, quedarse sin nada, porque va a la bodega el día primero y te dan una gotita de arroz, un poquito de azúcar, un poquito de kéfir, te dan una librita de aceite, y eso te tiene que dar el mes entero. Realmente no los cobran, eso no es regalado. En ninguna parte que no piense América Latina y las personas que nos escuchan que eso es regalado. Nosotros no nos regalan nada. Raúl dijo que se habían acabado las gratuidades en Cuba. Hace años que no se nos regala un alquiler, no se nos regala nada. Y entonces, con ese salario, ya sea de 200 o 300 pesos que gana un trabajador, tiene que cubrir el gasto de la bodega. Un paquetito de café que te dan que son 5 pesos. Realmente el cubano se pasa el mes entero sin dinero en el bolsillo, inventando. Unos recogen materia prima, recogen latitas en el sitiadero, otros inventan un cocinito con muy trabajo, y realmente la vida del cubano es muy difícil. Se ha planificado mucho la economía, se ha inventado mucho para que cada día los dirigentes, los líderes, como dicen ellos, del momento histórico, bien cómodo, pero que el pueblo, al final, es quien está pasando el trabajo, montado en las guaguas, lanzado en los camiones. Fíjense que yo decía algo que las personas se reían el otro día cuando yo iba en camino para Pinar del Río. Yo decía, yo me he demorado más tiempo viajando de Minas a Pinar del Río que quizás el tiempo que se puede echar una gente cruzando una frontera para llegar a los Estados Unidos. El que viaje al dedo, o sea, decimos así, bueno, en botella, hoy pasa más trabajo que brincar una frontera. La gente, yo he visto los reportajes como van en un tren, montado arriba del tren, y aquí no se sabe en qué lugar vas a montarte para poder llegar hasta Pinar del Río, para ir a ver a un enfermo que tiene un hospital, no sé, resolver un determinado problema. Porque vivimos en un, por ejemplo, bueno, no, yo vivo en un lugar a 50 y pico de kilómetros de Pinar del Río. Y para llegar a Pinar del Río, hacerme un análisis porque te digan que no hay un reactivo aquí, o que no hay un determinado reactivo para hacerte una clara, tienes que ir a ese lugar. Si me tengo que trasladar, a veces tengo que coger 5 camiones para llegar a Pinar del Río. Entonces, Magdalena, es una realidad. Una realidad que creo que los amigos deben saber es que los dirigentes de este país, los altos dirigentes, los que se paran en los grandes escenarios, no reciben una cuota de abastecimiento. Ellos tienen una tienda donde ellos van a comprar, y me tienen su tarjeta, que se la recarga, y muchos, los más grandes, los más elevados, al Consejo de Estados Unidos tienen un carro que les recarga una cuota, una mercancía, no sé si usted conoce esto. Lo conocen muchas personas. Y entonces, esa igualdad que nos enseñaron en preescolar, que nos enseñaron en primer grado, esa igualdad que se hizo en las universidades, no sé dónde está ni quién la ve. Porque realmente en Cuba, los dirigentes tienen su abastecimiento muy independiente de ese cubano que paga el mismo CR que tienen que pagar ellos, que tributan en las mismas OCICOE. Es ridículo lo que nos dan por la cuota. Le echan la culpa constantemente, si está Donald Trump, se la echan a Donald Trump, si está Perico, el que esté, es el culpable de los problemas alimenticios y de los problemas económicos que tenemos nosotros. Esto es un país que solamente nos enseña a la juventud a criticar, al decir, pero no vemos dónde están las insuficiencias, o sí las vemos, lo que no hacemos con las insuficiencias que tenemos para resolverlas. Yo he trabajado y he tenido responsabilidades administrativas, pero siempre he tratado de atender bien a la población donde yo estaba. Lo hago por un problema de humanidad, por un problema de defender el derecho internacional de la del ser humano. Ya sea aquí en Cuba o en los Estados Unidos, donde yo vivo, donde yo respiro, me gusta tratar a las personas como seres humanos. Hay que ver una cosa cuando vienen unos huesos, por ejemplo, la carne de res, se la mandan al turismo, a los hoteles, a los nacionales, pero cuando viene un picadillo, que la persona le pone el nombre, dicen que si es de los testículos del animal, que si es de las costillas del animal, la que le raja, es un picadillo que realmente es para las mascotas, no es para las personas. Yo digo que si se coma eso le debe salir el cáncer. Yo me lo comí, yo realmente lo tengo, que le he tenido el mal gusto de probar eso, y realmente muchas enfermedades que salen hoy a la cara, yo se lo echo ese picadillo con esa cantidad de cosas que le digan. Y realmente la gente va protestando la casilla, pero va porque, mire, es una realidad. A veces en mi propia casa no hay otra cosa que no sea ese picadillo que viene cuando se acuerden de mandar. O la jamonada, o hay que ver las cosas cuando vienen a la casilla, hay que taparse la nariz. En ocasiones ha llegado a podrir, pero en una descomposición y han tenido que tirarlo para atrás, porque hay problema de transporte.
Hay muchas dificultades de transportación de las mercancías, y no solamente en el pueblo, es crítica en las zonas montañosas, en las zonas más intrincadas del país, en el campo, la situación es crítica.
Le iba a comentar en ese momento también que los huesos de la red se lo traen pelado prácticamente, ningún perro le entra. Hay que ver las colas que se hacen, una concentración como si fuera hablarle el indicio comandante, una concentración, eso es horroroso. Y la cola que se hacen, hay personas que han discutido, se han bajado por el pueblo. Le digo, la verdad, pero para comprar huesos, ¿sí? Estamos tan lejos, estamos tan críticos, estamos tan fatigados, en realidad lo estamos. Y lo que da es lástima, ¿sí? Como hay niños adolescentes haciendo la cola, ¿ves? Para poder coger una cosa de esta que viene, algún producto de esta que viene.
Hay muchas preocupaciones emanadas de la situación que se están enfrentando nuestro pueblo. Otra de las cosas que pudiéramos tocar en otro programa son los centros de suministros agropecuarios que están dedicados a la actividad cafetalera y a la asignación de combustible para la comercialización, que hasta ahora tienen que pagar en pesos convertibles. Los trámites agrarios y el asesoramiento jurídico hay que pagarlo en pesos convertibles. Usted no le paga a su pueblo en pesos convertibles, usted le paga en moneda nacional. Es increíble, claro, ver que usted me pague en una moneda y quiera que yo haga mis trámites en otra moneda. Desafortunadamente, Efraín, se nos agotó el tiempo del programa. Quería agradecerte por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero bueno, vamos a escuchar una pieza musical. Buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Hoy nuestra invitada es Yunaisi Carracedo desde Palma Soriano. Yunaisi, vamos a hablar un tema que es muy importante y es la situación de la salud en Cuba y los medicamentos en el campo. Muy buenos días.
Bueno, bien, como bien le había dicho, ya tiene mi nombre, soy una ciudadana cubana y vivo aquí en Palma Soriano. A pesar de vivir aquí en una zona rural, quiero hacer una denuncia por la escasez de medicamentos que estamos teniendo aquí en nuestra isla de Cuba. Como vuelvo y les repito, vivimos en una zona rural, pero que no nos hace menos que nada. Y desde mi punto de vista, quiero enfatizar en la falta de medicamentos que estamos teniendo muy por acá, muy consistente. En estos momentos, la farmacia está muy vacía y las colas de los medicamentos cuando llegan, una vez al mes, por un si acaso, por citar algún número, están siendo custodiadas por los policías paramilitares. Quiero enfatizar que aquí tenemos mucha deficiencia con la dipirona, que es un analgésico que no hace mucha falta, de mayor importancia, porque como vuelvo y les repito, vivimos en una zona rural, los consultorios ya llevan una hora que están cerrados y los hospitales que nada más hay uno nos queda bastante lejos. Entonces nosotros queremos que haya más medicamento en la farmacia para mayor adquisición para el público, para nosotros, ¿usted me entiende? También queremos decir que no hay metronidazol, que es de vital importancia aquí en las zonas rurales para los niños, que son niños pequeños que no tienen con qué jugar y se la pasan todas las tardes y todas las mañanas jugando en los campos, con las tierras. Esos niños no tienen un juguete para jugar y entonces lo que hacen es ir a los campos, meten las manos en los fangos, meten las manos en las tierras y entonces en la farmacia no hay metronidazol, ni hay mebendazol. Y aquí, ya usted sabe, la estamos pasando así de crisis en crisis y las farmacias, queremos resaltar que a lo mejor ustedes pues se hacen llegar, están siendo custodiadas por policía por la crisis de medicamentos que hay acá en Cuba. Queremos decir que de potencia mundial no tenemos nada y que no somos ningún letrero para seguir exportando en todas las redes de prensa que Cuba es una potencia médica mundial. Cuba es exportadora de miseria y de necesidad.
Yunaisi, yo sé que la actual crisis relacionada con el desabastecimiento de múltiples medicamentos en las unidades farmacéuticas en Cuba también ha hecho mucho daño, porque tengo aquí una carta que ha enviado un hermano que dice que él padece de problemas psiquiátricos y que la falta de medicamentos es algo que son muchos los medicamentos que él necesita, pero que desafortunadamente no los puede conseguir, porque esos son de maneras controladas y que él tiene un tarjetón en el cual por esa enfermedad le asigna X cantidad de medicamentos y que a él le preocupa muchísimo, porque al ser un medicamento prescrito por 3 meses y no poder encontrarlo, bueno, imagínate, cuando una persona tiene un diagnóstico como este por psiquiatría, no poder tomar su medicamento es algo bien difícil.
Es verdad, perdona, hay que la cuarta, mira, quiero enfatizarle también sobre ese caso, es verdad que los medicamentos, aunque sean controlados, están en crisis, porque yo conozco de un señor mayor, que yo lo visito también, que él está enfermo psiquiátrico y él toma nitrazepam, y hasta yo en varias de las ocasiones le he aportado con lo poco que yo pueda conseguir y se la he comprado en la calle a alto precio, porque en la farmacia no las hay. Pero yo me hago una pregunta, las personas que están en las calles, es decir, los merolicos, los revendedores, ellos las adquieren, pero son con las farmacéuticas que están dentro de la farmacia, porque el medicamento, a pesar de que no lo hay, cuando llega el controlado, que está por tarjetón, no puede acabarse de hoy para mañana, es un medicamento controlado que viene para todas las personas que lo necesitan, que están suscritas en esa entidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como todo, la farmacéutica también, ya eso es un negocio también que tienen también por de izquierda, desviando los medicamentos por detrás, vendiéndolo a un precio sumamente excesivo, y entonces el pobre que está suscrito, que el que lo necesita, no lo puede adquirir porque no tiene el dinero para comprarlo a alto precio o porque se ha acabado en la farmacia.
La situación es grave.
La situación es gravísima, y con todo, con las almohadillas sanitarias. Cuando, mira, en mi farmacia casualmente ayer entraron las almohadillas sanitarias que se habían terminado, y cuando llegan están con mala calidad y muy finas, que a veces nosotros tenemos que utilizar hasta 3 de lo malas que están. Todo es crítico. Es como le digo yo, es una portadora de propaganda, porque nada más que se la pasan parafraseando con de etiqueta, que una salud con calidad, exportando lo poco que tienen para ayudándolo para otros países. Pero yo me pregunto, y nosotros, los nativos aquí, los que somos aquí, los que estamos viviendo la carencia y la miseria, no tenemos nada que exportar, solamente tenemos que decir la realidad de la que estamos viviendo. Nosotros no tenemos nada, todo eso que brindan a la prensa y esas cosas son etiquetas. Nosotros estamos viviendo en una isla llena de carencia y de miseria, falta de alimentos, falta de medicamentos y hasta lo más importante, el agua potable, y estamos así de miseria en miseria, ya usted lo sabe.
Pues sí, la realidad se palpa en el testimonio tuyo y creo que tienes toda la razón. Vemos que la salud en Cuba cada día está más deteriorada. Yo en realidad te quiero agradecer por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical y así alegramos la mañana.
Hay que empezar otra vez, lo pasado ya ha pasado. pienso que para ti viene algo mejor. Y el que pregona que está vencido y que la vida lo trata mal, tal vez ha entregado a medias lo grandioso de la amistad. Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez.
Lo pasado ya ha pasado, ya lo pasado pisado.
Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez. Todo aquel que promete cosas para subir y para llegar, no crea que engaña a nadie, que en su mentira él se hundirá.
Una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.